¿Cómo estás? Te saluda
Pablo Hola, Valles. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo Pero, están? Buen día para los dos, para todos en realidad, ¿no? Equipo de producción del LP12, oyentes, y ustedes que están ahí en el piso, ¿no? También.
Exactamente. Yo estoy sentado en la silla, pero bueno, se considera el piso
claro,
también, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí, el piso, claro. Sí, sí. Bueno, para la gente que por ahí no conoce el lenguaje de los medios, el piso es en vivo, digamos, ¿no? Ahí en el estudio.
Exacto, exacto.
¿Cómo
exacto.
están? ¿Bien?
Bien, Ignacio, muy bien, por suerte. La verdad es que, bueno, ya, como hablábamos recién fuera del aire, saliendo de esa licencia que nos damos en verano por el carnaval.
Sí,
y
sí.
Ya entrando en un año que nos trae las aristas de ser un año electoral, ¿no?
Sí, 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 totalmente, sí. Yo te decía recién fuera de micrófono que, bueno, yo soy del ámbito y del carnaval, me gusta mucho, y pese a que no tenemos desfiles oficiales, igual existió esta propuesta virtual audiovisual de la municipalidad que anduvo muy bien, ¿no? De Samba en el Aire, y bueno, sumado a después del programa radial, es como que uno se concentra, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Con los temas de carnaval, y también no hay la misma intensidad de información en el mes de enero, esa es la verdad también, en cuanto a lo judicial, lo político, pero el comienzo del mes de febrero, ya este desarrollo del mes de febrero, ahí hay algunos títulos y hay algunas puntas bastante interesantes desde lo político como para poder empezar a analizar. No digo definir absolutamente nada porque recién es el comienzo de un largo camino que va a ser hasta septiembre y octubre con las distintas elecciones, ¿no? Y creo que la expectativa está centrada en el orden local con el tema de las elecciones para el jefe comunal.
Claro.
Martín Ascúa va a estar cumpliendo su primer mandato. Yo escribí unas líneas acerca de ello, una nota que, como bien, vos bien mencionabas, se llama El Tablero Político, que esboza un poco algunas ideas de cómo está hoy o cómo estaría hoy, porque esto se va modificando, mañana puede cambiar totalmente,
claro,
el escenario político desde acá a las elecciones. Tenemos dos frentes, ¿no? Te lo sintetizo, dos frentes electorales que son como tradicionales y mayoritarios, Encuentro por Corrientes y el Frente de Todos. El Frente de Todos, otrora Frente para la Victoria, que son desde los últimos 16 años los que se disputan la comuna. Digo de los últimos 16 años porque en su momento, en el 2001, había ganado el PANU, rompiendo esa hegemonía entre radicales y peronistas, y el peronismo estuvo muy alicaído en el 2005, ¿no? Y se había polarizado la elección entre el PANU y el radicalismo, con un montón de desprendimientos del peronismo de distintos frentes, ¿no? Pero a partir del 2017, digamos, un poco el escenario de la política local volvió a polarizarse entre peronistas y radicales a través de distintos frentes. Así que hoy eso no varió mucho, no está muy, no se cambió, ¿no? Del 2007 por lo menos hasta ahora. Cabe destacar lo siguiente, Martín Ascúa todo indica, ¿no? Por lo menos de mi percepción, que es como el candidato natural del Frente de Todos. Él todavía no habla acerca de esto, sino porque considera que no es el momento apropiado debido a la situación que estamos atravesando, pandemia, situación económica, pero por ahí desde el análisis político y uno hablando con los distintos actores de esta alianza que es el Frente de Todos, creo que se ve como obligado a renovar y a ir por un nuevo mandato, ¿no? Después, el resultado de estas elecciones lo potenciará, lo va a catapultar o no hacia otras aspiraciones en el orden provincial, ¿no? En Encuentro por Corrientes el clima es como más enrarecido.
Claro.
Eduardo Vizqui, líder de este espacio político, el referente más importante de este espacio político, todavía no definió, aunque ayer tuvo algunas declaraciones ahí en Radio 2 también.
Ayer, ¿no?
Donde, sí, ayer fue, ayer en horas de la noche por lo menos yo vi la publicación, donde, bueno, prácticamente ya da a entender de que no tiene muchas ganas de ser candidato a intendente, volver a Paso de los Libres para tratar de disputar la comuna con el Frente de Todos, sino que tiene una aspiración más de carácter nacional, llámese senador nacional, diputado nacional, algo que no es nuevo, porque Vizqui siempre tuvo esta pretensión. En el 2005 estaba recordando que fue tercer candidato a diputado nacional en una elección del Frente de Todos, de provincial en ese momento, así se denominaba el, claro, de Arturo Colombi. ¿No? Después cambió por el nombre, después de la pelea entre Arturo y Ricardo, cambia por la pelea Encuentro por Corrientes, ¿no? Hoy tiene, por supuesto, otra connotación y otra denominación eso. Él había sido candidato a tercer diputado nacional en el 2005. Y en el 2017, cuando en Libres pierde en la comuna, a manos de Martín Ascúa, Encuentro por Corrientes, y él queda truncado su proyecto para candidato a gobernador, Ricardo Colombi le había propuesto encabezar la lista de diputados nacionales y su enojo fue tal que no aceptó esta diputación nacional y sí terminó después encabezando, entrando un poco en razones y aceptando la diputación, la primera candidatura a diputado provincial, ¿no? Es muy difícil afirmar porque, bueno, más allá de que en el entorno de Eduardo Vichy se dice que él no tiene las ganas, la voluntad política de volver a Libres, sino que tiene una aspiración mayor. Pero es muy difícil ser taxativo y decir, no va a ser definitivamente. Porque, digo, más allá de las razones personales que uno pueda esgrimir sus ganas o no, esto, la política y la situación política y las necesidades políticas lo pueden obligar a terminar siendo el candidato, ¿no? Pero esa indefinición que yo, si me preguntás a mí personalmente, podría llegar a decir que no lo veo de candidato a intendente, eso es una opinión que la puedo cambiar, ¿no? Pero hoy no veo esa situación, me remito inclusive a las palabras de él ayer por Radio 2, eso incomoda, inquieta un poco en las filas del radicalismo de Encuentro por Corrientes, que bueno, ellos lo que plantean es, si vas a ser candidato, definite, porque tenemos que transitar todo un año de campaña, hay que caminar la ciudad, como lo hizo en su momento Martín Ascúa. Recordemos que Martín Ascúa hizo una gran patriada.
Campaña faranoica fue eso.
Pero lógico que sí. Él cambia, da vuelta a una situación, por lo menos en la percepción, ¿no? Mía. Sí. En los últimos 15 días, ¿no? Pero si no, uno decía, bueno, el favorito es el candidato de Encuentro por Corrientes. 5 veces. Encima, el Frente de Todos, no me acuerdo cómo se denominaba.
Libres Podemos Más era en ese momento.
Libres Podemos Más, sí. Sí, Libres Podemos Más, o el peronismo, iba dividido en dos fracciones. Por un lado iba Martín Ascúa y por el otro lado el Partido de la Victoria con Beto Antuch. Entonces vos decís, bueno, listo, ya está. Elección cerrada esta, en todo caso cerrado. Y no fue así, por eso yo trato de ser cauto en las apreciaciones, ¿no? Uno, los escenarios siempre están abiertos, esto es lo que tiene apasionante la política.
Totalmente.
¿No? Hoy a mí me parece que Eduardo Vichy no sería el candidato, ¿no? Si no es el candidato, no significa que es pan comido para el oficialismo.
No, por supuesto.
O sea, los dos candidatos más competitivos son Martín Ascúa, de el Frente de Todos, y Eduardo Vichy, Encuentro por Corrientes. Que no sea Eduardo Vichy no significa que el Frente de Todos la tenga ganada de taquito, ¿no? A mí me parece así, de esa manera. Y para Eduardo Vichy, que él decida regresar y ser candidato aquí en Paso de los Libres, tampoco significa que la tiene ganada de taquito la elección, la tiene que transitar. Él hace 8 o 9 años que no está acá en Paso de los Libres.
Claro.
Y los electorados van cambiando, van fluctuando. Yo planteaba esto, ¿no? Días pasados yo vi una publicación de él y yo decía, hoy alguien que vota con 18 años en esta elección, tenía 10 años, 9 años cuando él se fue de intendente. No lo tiene registrado. No es que no lo conoce, por ahí sí, pero no tiene la misma instalación que por ahí puede tener Martín Ascúa, que tiene un muy buen manejo en ese sentido en las redes sociales y en el trato con los más jóvenes. Por ahí está más inserto, está más incluido ahí, ¿no? En la cuestión juvenil. Lo que entiendo yo, que me parece que tiene que reforzar un poco el intendente actual Martín Ascúa es su autoridad, ¿no? También para con sus pares, o en este caso su aliado del Frente de Todos, ¿no? Para evitar situaciones que yo creo que el espíritu del Frente de Todos es que estén todos los sectores afines incorporados en un gran frente electoral, ¿no? Esa tarea no va a ser fácil ni para el Frente de Todos ni para Encuentro por Corrientes. Encuentro por Corrientes se le fue el PRO en el 2017 y esos 600 votos fueron decisivos también a la hora de definir el triunfo, ¿no? Con esto no estoy diciendo que se equivocaron, porque en realidad las pretensiones del PRO en ese momento eran bastante, bastante elevadas, ¿no? Pero cada frente electoral es consciente de que tienen que estar incluidos todos los sectores como para dar una disputa. Bueno, un tercero en discordia, sí. Permitime que cierro con esto, en discordia es Agustín Faraldo.
Por eso, ¿no?
Un tercero en discordia es Agustín Faraldo, empresario, supermercadista, hizo un anuncio a través de su red social de Facebook a mitad del año, en agosto fue, que pretendía ser candidato a intendente. Quedó ahí, la gente allegada a él ratifica su aspiración de ser candidato a intendente, pero tiene que recorrer un largo camino todavía, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Había la posibilidad también, había negociaciones para que, digamos, o tratativas, que son muy prematuras, poder adelantarme, pero para que pueda ser incluido en Encuentro por Corrientes, pero la aspiración de él y la pretensión de él es ser el candidato a intendente. Bueno, lo cual, en el radicalismo, en esa primera negociación, le dijeron, bueno, si querés y tenés ganas, intenciones de hacer carrera, anda a la cola. Claro. ¿No? Entonces él no está muy dispuesto a hacer la cola, digamos, ahí, la cola de espera en el radicalismo, y estaría yendo por afuera de esta estructura, ¿no? Ahora, no es fácil, porque, digamos, yo creo que eso, me parece que la elección que se viene va a ser muy polarizada, sí. Muy polarizada, sí. Entre Encuentro por Corrientes y el Frente de Todos, pero bueno, dependerá de cómo articule su discurso, cómo camine la ciudad, y fundamentalmente el tema de la demanda de la sociedad, qué es lo que quiere la sociedad, ¿no?
Bueno, hay que destacar que la figura de Agustín Faraldo, por lo menos, inquieta o genera algo de expectativas en los dos sectores, tanto el Frente de Todos como en Encuentro por Corrientes, ¿no?
Sí, yo pensé, vos sabés que inicialmente pensé que podía hacerle más daño al radicalismo, ¿no?
Sí.
Pero él tiene un perfil de su trabajo social, porque como empresario también trabaja mucho con los sectores más humildes,
sí.
Puede llegar a quitarle votos tanto a uno como a otro, ¿no? Lo que falta más, me parece, trabajarlo a Agustín Faraldo. Todavía no se lo escuchó, en realidad todavía no emitió sonido, no conocemos sus propuestas, sus ideas, pero hay que ver también cómo reaccionan los sectores medios de la sociedad también, ¿no?
Exacto.
Yo digo los sectores medios porque también hay que tener discurso. Recordemos que Martín Ajúa termina definiendo una elección en el 2017 en el centro de la ciudad. A mi entender, termina definiendo aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Calculan que para el mes de marzo recién va a estar Agustín Faraldo lanzándose en la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Si va a terminar, va a persistir en su intención o va a desistir? No lo sé, realmente. Quiero destacar algo, él tuvo conversaciones muy importantes cuando decidió ser candidato, y ya transcurriendo el mes de septiembre aproximadamente, con Ricardo Colombi. Ricardo Colombi es como que aprovechando, ¿no?, esta idea de ser candidato intendente que tiene Faraldo, es como que él lo capitalizó para él, lo tomó como tropa propia, ¿no?
Claro.
Entonces, todo lo que pasa en la capital correntina y los acuerdos que se den, si va a ser Valdés, si va a ser Colombi, bueno, toda esa cuestión de cómo se, después cómo vaya a desembocar la interna del radicalismo en la provincia, bueno, eso va a ir, por supuesto que va a ir, después va a tener su repercusión en cada una de las localidades, ¿no?
Ignacio, quiero cerrar, ya estamos entrando ahora para el boletín de las 11, con una pregunta que tiene que ver, que es un secreto a voces, ¿no? Que es, ¿cuándo van a ser las elecciones municipales? Si van a ir con provincia, que es un escenario un poco más complicado, teniendo en cuenta si es que Valdés es candidato para reelegirse, el efecto arrastre, y el otro de ir con las elecciones nacionales, que el peronismo siempre salió bien parado a nivel nacional aquí en las elecciones en Paso de los Libres. ¿Cuál es tu opinión en base a eso?
Y no sé, no, digamos, como una certeza no lo tengo, no me inclino más por la nacional. Sí preocupa la situación económica, que la situación económica cala profundo, pero bueno, ahí indicadores y analistas de economía que dicen que para el segundo semestre la situación económica tendería a mejorar.
Claro.
Pero es un tema, digamos, que bueno, acá vos sabés que Paso de los Libres es una ciudad netamente comercial, y todo lo que significó las repercusiones de la pandemia y todo lo que significó también la pandemia neoliberal del anterior gobierno nacional, digamos, todo lo estamos sintiendo ahora, ¿no? Claro. No es solamente la pandemia, la cuestión sanitaria. Entonces, bueno, yo creo que se estaba analizando, yo no digo que se ponga en duda, pero el humor social, analizar el humor social también me parece que forma parte de las variables que tiene que tener o tiene un intendente como para decidir una fecha de elecciones, ¿no? Él tiene la facultad que si quiere ir solo también en las elecciones, pues, digamos, despegado de lo nacional y lo provincial, lo puede hacer. No digo que lo vaya a hacer porque en realidad no lo sé. Claro. De aquí hasta mitad de año, el mes de agosto, que se tomen las decisiones, pues falta ver también qué decisiones va a tomar el gobierno de la provincia con respecto al tema de desdoblar las elecciones o no, si va a haber paso. Es decir, está todo abierto todavía, ¿no? Todo abierto. Va a ser un año muy intenso y rico desde el punto de vista político.
Ignacio, y otra cosa que me gustaría preguntarte, y más o menos poder explayarnos en eso, es justamente ver cómo va a ser el peronismo para solucionar, si se quiere, ese problema de las eternas internas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que es un año en el cual, conociendo cómo es un partido con la vocación de poder que tiene, año que va a ser complicado, primero, para poder definir los liderazgos, para poder poner las pretensiones en tierra, ¿no? También, porque uno puede decir que vale tanto, pero después hay que poder justificar eso, y tercero, de ver justamente esos jugadores armadores que hay siempre en estos momentos, como por ejemplo, bien mencionás a Ana Almirón en base al armado local también, ¿no?
Claro. El tema de dirimir los liderazgos, yo creo que el año 2021, entiendo yo, no va a ser el año para eso, porque este año la premura de la cuestión o la necesidad y la urgencia de armar, ¿no?, la coyuntura que son las elecciones nacionales y provinciales, no va a haber demasiado tiempo. Creo que esta intervención partidaria se va a prolongar hasta tal vez será el 2022. Y acá en Paso de los Libres se está dando ese fenómeno interesante de conversaciones muy avanzadas y como un acuerdo también, ¿no?, entre tres actores importantes de la política del peronismo tradicional, lo hoy en la actualidad, Martín Ascúa, digamos, el jefe político, el líder, digamos, del espacio del oficialismo, por ser el intendente, es el jefe político, no cabe duda de eso. Un dirigente tradicional del peronismo también que tuvo una muy buena performance de votos en las últimas elecciones, me refiero a Alberto Jardín, sacó con boleta corta 3.200 votos, no es poca cosa, y una jugadora también fundamental en esto, que es la senadora nacional Ana Almirón, ¿no?, con el espacio de Unidad Ciudadana, que es un espacio que viene creciendo aquí en Paso los Libres. Ahí lo que se puede ver, digamos, por lo menos este 2021, comienzo del 2021 y finales del 2020, está asignado por una buena sintonía, una sintonía fina entre los tres. Los lugares, cómo se van a determinar si Jardín va a ser el concejal y si va a ser diputado, yo no sabría decírtelo. Me parece que es muy adelantado por ahí poder definir esa cuestión, ¿no?, o cuál es la necesidad de la senadora nacional. Creo que si la actual senadora, pretende ser nuevamente, ir por un nuevo periodo, tiene los suficientes méritos como para poder hacerlo por su trabajo, su labor en la legislatura, en la Cámara Alta a nivel nacional, por esa coherencia que mostró en estos años, también, y porque sí se ganó también una decisión muy importante, ¿no?, ahí en cuanto al trabajo y en el conjunto del peronismo también, por lo menos veo un consenso importante, que no quiere decir que sea un consenso total. Habrá otros sectores, sé que Martínez ya no tiene aspiraciones, hay otros dirigentes de la provincia que también lo tienen, ¿no? Así que, bueno, también es otro final abierto.
Bueno, Ignacio, te agradezco muchísimo la amabilidad de habernos atendido. La verdad es que era una nota que nadie podía pasar por alto, y creo que tiene que ver con lo que se viene. Y lo último, que casi se me pasaba el tintero, es preguntarte si por la tendencia de lo que viene pasando en los últimos años, las campañas van a ser más largas.
Sí, esta va a ser distinta. Sí. Esta va a ser distinta por la pandemia, ¿no? Vamos a ver cómo. Creo que lo virtual va a jugar un rol muy preponderante en esto.
Comparto.
Bueno, como va a ser en el segundo semestre la elección, por ahí la situación sanitaria está un poco más atenuada. Todo indica que sí, ¿no? Por lo menos es la expresión de deseo y lo que uno viene observando, pero uno nunca sabe con esta pandemia, esta cuestión de la nueva cepa, de cómo se va reproduciendo. Si hay algo que perdió la humanidad desde el año pasado es la certidumbre. No sabemos realmente lo que va a pasar, pero sí yo avisoro una campaña, yo no sé si más larga, me parece que más corta porque no hay mucho espacio para movilizaciones, no va a haber actos. Por más que esté más mejorada la situación, atenuada la situación sanitaria, yo no avisoro actos de 2.000, 3.000 personas, no sé, en los distintos lugares para los lanzamientos de campaña. Se va a instrumentar otra modalidad, las caravanas tal vez sea una forma. Y después, como bien te decía, ¿no? Los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante en esto también, ¿no? Por el tema de la virtualidad fundamentalmente.
Bueno, yo coincido ahí, quizás la campaña va a tener un eje muy importante en redes sociales y en la virtualidad para poder justamente suplir esas cuestiones que tienen que ver con la pandemia, ¿no?
Sí, yo lo único que deseo nomás es que no sean campañas sucias, ¿no? Mm. ¿No? Eso es algo que me parece que atrasa bastante, es más, no sé si atrasa porque yo no he visto esas suciedades, o bueno, siempre hay campañas sucias, pero me parece que es como que se van incrementando cada vez más y eso es muy malo para la democracia, porque además, baja el nivel de la discusión política, ¿no? Estamos discutiendo si no robó, no digo que tampoco uno ponga el foco, deje de poner el foco en eso, si robó tiene que estar la justicia en eso, pero me preocupa así un poquito ese incremento de las campañas sucias también, ¿no?
Y no creo que se avisore una mejoría en ese sentido.
No, bueno, no.
Y
no.
Lamentablemente algo que afecta a la calidad del sistema democrático. Ignacio,
sí, totalmente.
Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas saludos gracias.
Saludos a todos, que tenga buen día.
Y bueno, quedamos pendientes para futuros contactos.
Perfectamente, sí, gracias.
Listo, Ignacio, muchas gracias. Era...